Good morning, podcast.
Un podcast en el que hablamos de podcast.
De podcast.
Porque este nuevo medio nos encanta.
Porque da voz a todo el mundo.
Porque es un medio libre. Y se están haciendo.
Y se van a hacer proyectos increíbles.
Increíbles.
Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar.
Una voz que nos ayuda a entender
el cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande.
Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM321 y host de La Invasión.
Hey, this is not a test.
This is podcasting. Hoy vamos a hablar en varios idiomas en Good Morning Podcast, Buenos Días Podcast, Bonjour Podcast. Quien nos acompaña lo tiene claro, evidentemente desde su origen, ¿no? Medio colombiana, medio americana y la Austin Perez.
Y de ella queremos aprender cómo se hace para crear podcast en muchos idiomas para así llegar a todas las audiencias posibles. Hablamos, por supuesto, con Lori Martínez, que es la CEO de 80 Podcasts y 80 Studios, que es una de las propuestas más originales en el panorama mundial de podcasters ahora mismo.
Además, 80 y Lori son muy, muy conocidos por un personaje realmente global, fabuloso, Mija, de la que hablaremos seguramente mucho, reconocida con un honoré en los premios Webby de este 2020 tan raro. Pero yo quiero saber una cosa, Lori. ¿Cuándo vamos a tener Mija en italiano? Bienvenida, Lori. Gracias mille por haber aceptado nuestro
Bueno, ya vendrá en el italiano. Lori, welcome to Good Morning Podcast, por supuesto. También hay que decirlo en inglés. Y a ver, empecemos por el principio. En poco más de un año, 80 se ha convertido en una de las realidades pues, más frescas del panorama internacional y parece que lo hicieron como si fuese una carrera de velocidad, rapidísimo. Cuéntanos cómo nació el proyecto y cómo ha crecido tanto en tan poco tiempo.
Uy, pues eso se parece que fue un año, pero son 10 años. Digamos que yo cuando empecé la radio hace 10 años, yo nunca pensaba que iba a terminar acá, pero es lo que pasó. Lo que empecé a hacer fue, yo trabajé en la radio pública en los Estados Unidos, en inglés. Yo soy colombiana-americana, pero nunca veía el interés de trabajar en español. O sea, para mí nunca habían oportunidades así. Entonces cuando yo terminé mis estudios, trabajé en la radio por un rato y luego decidí irme porque necesitaba como utilizar el francés que ya había aprendido. Entonces yo hablando los tres idiomas me vine para acá a París en 2015 y empecé a trabajar como independiente, como reportera, o sea, uno toma los trabajos que le llega y a mí me llegaban mucho los trabajos en los tres idiomas, obviamente porque me presentaba así. Y entonces poco a poco empecé a hacer clientes, o después tener clientes durante los 5 años y hasta que al fin decidí, no, yo necesito ayuda, necesito crear un equipo y quiero ir más lejos con este proyecto, que es internacionalizar lo que es el podcast. Yo ya había empezado a trabajar en el podcast francés, había empezado a trabajar en español y en inglés, obviamente. Y entonces para mí fue, ok, vamos a hacer una marca que pueda como que presentarse con los valores de multiculturalismo que yo había tenido toda mi vida y poder compartir las historias de voces que nunca escuchamos, porque una cosa que yo había notado mucho es que cuando yo vine para acá, siempre me hablaban, ay, americano, o sea, los podcasts americanos son una cosa de uf, o sea, c'est un truc de fou, como dicen en francés. Y para mí fue, pues, no, o sea, ustedes también tienen mucho talento acá y yo quisiera poder compartir eso con el mundo también. Entonces, también había esa visión de decir, no solo son los americanos que cuentan historias, ¿no? Y entonces con los programas que hemos presentado en 80, con el primer programa de Mija, era como presentar otra visión de la América, otra presentación de los Estados Unidos que no se escucha, porque aquí en Francia, por ejemplo, ven a los americanos como cowboys, porque esa es la presentación que ven en la tele, ¿no? Y no ven los latinos. Entonces yo esa fue la primera misión que tenía, porque yo quería de verdad como ser, yo soy latina, este programa es latino y vamos a compartirlo con el mundo. Y con eso fue que empezamos Mija. Y Mija fue el programa que lanzó 80 y con eso fue que, pues, yo que pensaba que 80 iba a ser súper popular por los otros programas que habíamos hecho con influencers que eran de Instagram y eso. Y aunque esos programas sí marcharon, el que marchó lo más rápido fue Mija. Y creo que porque tenía esos valores que yo tanto quería como poner, y los valores de familia, de nostalgia, de como que ser contento de compartir su cultura. Entonces eso fue lo que se adelantó 80. Y yo creo que es por eso que la gente cree que en esa autenticidad del mensaje, de todos los programas que publicamos, tiene todavía ese mensaje. Y por eso es que hemos podido como continuar.
¿Y el nombre, Lori, 80, de dónde viene?
Ay, ay, ay. Pues te cuento que cuando yo empezaba, había hecho la decisión, yo voy a hacer mi empresa. Es una cosa que muchos emprendedores como que se preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a llamar esta cosa? Y escribí hartísimos nombres, ¿no? O sea, pasé meses y meses a decidir y turné en la cabeza y no sé qué es lo que puedo llamar esto. Tiene que ser una palabra en español, porque ya yo de verdad la latinidad quería compartirla con el mundo y ese fue, o sea, Mija y ya. Pero también necesitaba como que tener un sentido. Entonces en la palabra 80... es el número de una parte de la dirección de mi casa en Nueva York, mi casa donde vivía con la cultura colombiana y americana.
Yo lo había pensado.
Sí, la cultura americana y colombiana vivían juntas en esa casa, entonces es una casa, 80 representa esa casa, entonces con ese sentido en mente he podido como importar esa idea y los valores de esa casa multicultural con 80. Y además que los programas originales que pudimos publicar, obviamente with an indie budget, were 80 minutes of content, 10 minutes each episode, 8 episodes, 80 minutos de contenido. Entonces también fue una cosa como logística después, pero originalmente fue ese mensaje de la casa multicultural.
Vamos a hablar de mi hija un poquito, ¿no? Murió muy recientemente Kino, el creador de Mafalda. Mi hija es casi una Mafalda, pero con algunas características diferentes, ¿no? Porque es una niña inmigrante, noble, es muy positiva, pero también realista, ¿no? Consciente de las dificultades de transformar una vida con la emigración. ¿Es mi hija tu alter ego?
Un poquito. Yo creo que ella es muy soñadora y no ha vivido tantas dificultades. Uno es una versión romántica de lo que hubiera sido mi vida si yo hubiera como podido comunicar todas las cosas que tenía en el corazón. Porque mi hija es muy honesta, o sea, cuenta todas las cosas que uno pondría en un diary, you know. Y entonces es una manera de crear un alter ego que pueda hablar del corazón y que no sea una cosa corporate ni profesional. Una cosa que pasa mucho cuando lanzan un podcast studio es hacer una podcast de marca, o sea, una podcast que represente lo que es el estudio. Y lo que hice fue algo con mucho corazón. Entonces eso también fue un alter ego para mostrar que sí, nosotros hacemos corporate and branded podcasts in many languages, pero sí, we have a lot of heart, you know. Y eso también fue parte de...
Oye, Lori, diciendo algo con tanto corazón y tan relacionado a tu origen y a tu latinidad, ¿qué dice tu familia de Mija?
Uy, I'm famous in the WhatsApp group. That's all I gotta say. Para los que saben, porque uno cuando tiene una familia que está en diáspora, así, que están en todas partes del mundo, los colombianos que hemos sufrido mucho, que hemos tenido una inmigración que se ha separado todas las familias. Yo tengo una familia en Alemania, en España, en los Estados Unidos, hasta en Australia. Entonces, o sea, ese proyecto como que reunió la familia también. O sea, ya estábamos en WhatsApp y hablando y siempre mandando las bendiciones y las fotos de la familia del pasado y yo soy linda y no sé qué, con las tías que se ríen juntas y todo eso. Y luego salió este proyecto y viendo que yo estaba como honorando la historia de familias como la nuestra y eso les gustó hartísimo. Y claro, y cuando estuvimos en el Billboard en Nueva York, porque estuvimos en parte de una campaña que hizo Spotify para mostrar la latinidad y justamente celebrar la hispanidad, para Latinx Heritage Month, la campaña.
¿Dónde estaba?
En Manhattan, en la 34 Avenida, en Penn Station.
En Penn Station.
Sí, wow. Y mi mamá fue a verlo en persona y fue, wow, lloró delante de la cosa, porque tú sabes.
O sea, que solo con tu familia, mi hija tiene audiencia en medio mundo.
Ya, claro, yo es una familia internacional, es la audiencia internacional, y yo cuando siempre terminaba el programa decía, o sea, besos a la familia, ¿no? Y la comunicación que hicimos con eso es la familia, es la familia latina que es inmigrante, ¿no? Y no solo los colombianos, porque obviamente otras personas se ven en Mija, por lo que es una historia como más o menos universal. Y fue por eso que también terminamos por hacer la segunda temporada con una francesa que tenía una experiencia muy similar, pero con la cultura china.
¿Qué cultura oriental? Sí. Claro. Entonces, ¿desde dónde se escucha Mija? ¿Cuál de las versiones, en qué idioma tiene más oyentes ahora?
Últimamente Colombia ha sido hemos tenido una crecencia de audiencia en Colombia. Al fin nos vieron, fue que tomó unos meses para que lo descubrieran. Pero cuando lanzamos el proyecto estaba número uno en ficción en España y en Francia, fíjate. Fue un éxito que no me esperaba, por lo que no era un programa sobre los españoles ni sobre los franceses, era un programa sobre una colombiana, y eso fue en los primeros mercados en el que tuvimos número uno, y luego ahora en estos últimos meses hemos visto presencia en la audiencia en Latinoamérica. Ahora está número uno en Chile, en Colombia, Ecuador, México y si no me equivoco en Venezuela, pero no, pues esa es la cosa, los podcasts pueden vivir por mucho tiempo. Eso hace un año que lo publicamos la primera temporada, pero sigue llegando en las listas de mejores podcasts y todo eso, y eso es, yo estoy muy súper, súper orgullosa de ese proyecto y cómo se ha visto por el mundo.
Pero por supuesto, es que deberías estarlo. Y nosotros en este podcast lo que nos gusta hacer es pues ayudar a los que escuchan, que obviamente es gente que también hace podcast y que comparte esta pasión, pues a saber cómo se hace. Y yo quiero que quede bien claro cómo hacen ustedes los episodios en distintos idiomas, el mismo contenido para distribuirlo por distintos mercados. O sea, cuéntanos exactamente el proceso y por qué puedes contar la historia de mi hija, de una inmigrante que es absolutamente latina, y luego cuentas la historia de la que es realmente francesa y tiene su historia de inmigración en China, y cómo funciona todo esto.
Bueno, la primera cosa es escribir el contenido. Para la primera temporada de mi hija yo lo escribí en inglés y español a la vez, y luego lo traducí al francés. En términos de adaptación no hubo mucho porque fue la primera versión del programa, no lo imaginaba más que eso. Para mí fue traducirlo y para que todas las personas que quiero lo escuchen, ¿no? Lo animé en mi propia voz, en inglés, francés y español, pero obviamente eso no se puede hacer por una segunda temporada porque no es la misma historia. Entonces lo que hicimos fue que con el ejemplo de la segunda temporada me encontré esta escritora que es de origen vietnamita y china, que es francesa también, y que tenía una historia similar a la de mi hija. Entonces lo que hicimos fue que tomamos el template, los escritos que ya había hecho ya por la primera temporada, y reemplazamos los personajes. Miramos los personajes que podrían existir en una familia asiática y los temas que seguíamos como compartiendo. El equivalente del cacumen en la segunda temporada es el karma, porque en la cultura asiática es el karma, que puede ser como la cosa que hace el éxito de un inmigrante, porque tú trabajas bien, entonces te pasan buenas cosas, ¿no? Entonces eso fue como un proceso de adaptación. Y luego hubo una cosa muy difícil, porque yo cuando empecé a 80 yo nunca pensaba que iba a trabajar en idiomas que no hablaba. La visión del estudio de verdad era continuar lo que estaba haciendo, inglés, francés y español, pero justamente esa abertura de mi hija al chino nos ayudó hartísimo a ver el estudio a más grande, ¿no? Y de hecho fue durante el periodo de la pandemia que pudimos trabajar en proyectos que no eran en español, y la experiencia de hacer mi hija traducida fue en chino, fue algo súper interesante. Porque lo que hicimos fue que escribimos en francés, luego lo traducimos al inglés, luego cogimos la versión inglés y la adaptamos al chino. o sea, cambiar detalles, cosas que podrían ser ofensivas o que podrían ser no comprendidas por una audiencia china, la cambiamos y luego la traducimos. Y luego la vimos ver por una copywriter que podría adaptar ciertas frases que estaba en Shanghai, basada en Shanghai, para cómo hablan las personas en Shanghai. Entonces, no solo una traducción, pero de verdad una cosa que se pueda decir hablado en chino. Y todo ese proceso súper largo, pero súper, súper interesante, porque yo después hablaba con la voz, el talento de voz, y verificamos línea por línea si la poesía de la Mija original se traducía, porque Mija, los escritos de Mija son como poemas, o sea, son escritos en líneas cortas, con espacios entre ellos, con como un sentimiento en cada frase y todo eso. Entonces tenía que ver si eso se traducía bien. Y así fue que lo hicimos. Y luego, para publicarlo, trabajamos con varios partners de publicación, plataformas de publicación por cada país. Entonces, para el inglés, francés y español, nosotros trabajamos con Acast, porque Acast está presente en esos mercados. No estaban presentes en China. Entonces, buscamos un partner en China para ayudarnos. Y ese partner nos publicó el podcast, nos lo compartió, hizo promoción sobre sus propias plataformas, etcétera, etcétera, y llegamos al número uno en China gracias a ese partnership.
¿Qué es Himalaya, Lori?
No es Himalaya, es JustPod. El JustPod es una plataforma de publicación y también un estudio en sí. Ellos hacen programas originales y luego publicaron nuestro podcast en su plataforma, que pone como es una plataforma como Acast, que hace un feed RSS.
Sí.
Y que luego existe Himalaya, NetEase Music, Litchi FM, que tiene otro.
Pero mi duda es, ¿cómo se organiza esto en la publicación? Porque si yo estoy en España, yo puedo escuchar la versión china. ¿Cómo hago para encontrarla?
Cada versión se llama Mija Podcast. Entonces, lo bueno es que, aunque tenemos un slash en la versión china, digamos que dice Mija Podcast / Nunu, el título en chino es Nunu, el título sobre el podcast dice Mija Podcast Nunu, para que se comprenda que es parte de un programa más grande. Entonces,
perfecto, pero es como un programa aparte.
Es un programa aparte, entonces hicimos feeds diferentes para poder targetear las audiencias diferentes. Es súper complicado, pero lo hicimos.
Y entonces, ¿cuántos oyentes son ser número uno en China?
Más de 1 millón por episodio.
Es que esto es una locura, es una locura.
Ya, pero es interesante porque ellos no tienen el mismo mercado de podcast para nada. Y la monetización no existe. O sea, no hay publicidades en los podcasts. Entonces, nuestro partnership ahí de verdad fue para descubrir la audiencia, a ver si hay un interés, pero no lo monetizamos. Monetizamos las otras tres versiones, pero ahí como no existía algo ahí, fue más para tocar esas audiencias.
Oye, ¿y cuánta gente participa en ese proceso? Ya nos hablaste de la copywriter, que por cierto no es una persona que chequea derechos de autor, sino que es la que escribe guiones de radio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Exacto. Y nos hablas del talento, que es la gente los locutores que leen el guión. Pero ¿quién más? ¿Esta gente toda trabaja para ti? ¿Son voluntarios? ¿Les pagas? ¿Cómo funciona?
Claro, todo el mundo les pagamos. Yo no creo en el trabajo gratis. My interns are paid.
Muy bien.
You know? Like yo había hecho tantos internships y no me pagaban, que yo nunca le haría eso a otra persona. No, sí, todos están.
Otro ser humano, no.
Desde el comienzo 80 siempre ha sido un proyecto que yo investí con mis savings y todo eso, y viéndolo por lo grande, cada vez que empiezo el proyecto hago un budget y pago por un contrato con una persona sobre varios meses. Por ejemplo, lo de Mija, trabajamos con la muchacha que escribió las historias desde noviembre hasta septiembre de este año. En contrato freelance de escritura, por ejemplo. Luego, para lo que es sound design, también es por episodio. Entonces, el nombre de episodio, 8 episodios pagados por cada episodio. Los derechos de música también los pagamos. Hacemos las cosas correctamente, ¿no? Pero es muchas personas. O sea, para el equipo de Mija habían como 7 personas trabajando en eso. Incluyéndome a mí. Pero sí, es hartísimo. Y para un proyecto como 80 Stories, en ese momento es otro programa que estamos haciendo como experimental sobre el mental, en muchos idiomas. Tenemos 3 personas sobre eso todos los días. Porque es un programa que se publica cada semana hasta llegar a 80 historias. Entonces eso como que es mucho también. Pero cada proyecto es diferente. Sí. No sé si contesté bien.
Sí.
Sí, yo tengo que contar una anécdota ahora. La anécdota es que durante el confinamiento, probablemente por el mes de marzo, Lori y 80 lanzaron una llamada a los podcasteros diciendo: queremos hacer podcast en multidiomas, proponernos ideas. Entonces escribí a Lori y le propuse... como uno de los contenidos que nosotros tocamos mucho es el deporte, hacer un podcast de fútbol con gente de todos los países. Es decir, un podcast en el que en el mismo podcast se hablasen muchos idiomas. Y fallé en entregar. Lori, espero que tú me hayas perdonado. Yo no me lo perdono. Pero esto me abre muchísimo la curiosidad. Con tanto trabajo... Y relativamente pocas personas y tal y cual, tuvisteis la valentía de lanzar una llamada y me imagino que recibisteis propuestas desde cualquier rincón del mundo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de anécdotas, de cosas que han surgido y que te han, de estas cosas que descubres y que te alegran un día?
No, pues lo que me interesó más en este proyecto fue que yo pregunté, o sea, la llamada a historias fue... ¿qué quieren escuchar cuando se acabe la pandemia? Y la gente mandó respuestas, pero súper, súper diferentes. O sea, cada persona escucha ese prompt y escuchan lo que quieren, ¿no? Hay personas que querían acordarse de lo que había pasado, otros querían mirar hacia el futuro, imaginarse un futuro donde, por ejemplo, hay animales que se corren en las calles y que hemos tenido un cambio planetario del environment, you know? Y es muy interesante de ver cómo cada país ha visto esta cosa, ¿no? Y las primeras historias que recibimos fueron de Italia, obviamente, por lo que ellos fueron los primeros afectados. Y fue unexpected, como decir. La primera historia que me encantó hartísimo y les recomiendo escucharla es Bonsai, que es una historia sobre una planta, o sea, un ficus ginseng bonsai, que un tipo en Roma tenía durante la cuarentena y se le muere la planta. Y esa es la historia. La historia es sobre una planta, pero eso cuenta tantas cosas como existenciales que uno siente durante este tiempo, ¿no? En la vida, la muerte. O sea, es una poesía de cosas que esta persona vio en la muerte de su planta. Y también el positivismo que tuvo de fuera de eso, ¿no? Que fue y ahora tiene su nueva planta con su nueva novia. Nuestra nueva novia y todo eso. Y la historia fue mandada en italiano y la traducimos al inglés. Entonces los auditores pudieron escuchar el inglés y el italiano. Y eso también fue como una abertura también para 80, decir que podamos hacer más idiomas que eso y que los creadores quieran poder compartir sus historias con el mundo. Que no ser bloqueados por el hecho que están hablando coreano o chino o... no sé qué, se pueda escuchar. O sea, que con los transcritos también que pusimos en el website, que uno puede leer en inglés y en el idioma. Eso también, y por muchas personas fue como una experiencia como cathartic, like they felt like they were pushing something out there into the world. Como sentirse mejor cuando ya lo publicaron. Y no, pues eso fue una historia que... Pero la realidad es que 80 lanzó eso. Perdóname. 80 lanzó ese proyecto porque teníamos que parar otros proyectos. Habíamos tenido la publicación de un podcast de viajes en español.
Claro.
No lo pudimos publicar. Un podcast sobre el vino, tampoco, en francés. Entonces los paramos y decidí hacer ese proyecto y no me esperaba de recibir tantas historias. Ya tenemos 50 historias sobre los 80 que tenemos. Y hemos publicado 25. Entonces, poquito por poquito estamos viendo cómo el mundo está reaccionándose a eso. por los creadores y los artistas. Y hasta tuvimos varias historias de Cuba, por ejemplo, que no había esperado, que por ahí no había pensado que había en podcast, sí. Pero sí, ¿no? Entonces también poder compartir esas historias con el mundo es súper, súper, súper gratificante, ¿no? O sea, me siento bien.
Claro, claro. Oye, y hablando de eso, de poner el guión para que la gente vaya leyendo, de proyectos de intentar que otras personas que quizás no hablan el idioma en el que está el podcast que están produciendo lo puedan entender. Uh-huh. A nosotros, por supuesto, siempre nos interesa pues que las historias que están en español las podamos escuchar en otros idiomas y que esta comunidad latina que está muy bien reflejada en Mija sea interesante, porque sabemos que lo es, pero que consiga llegar a oídos de personas que no son latinas. O sea, ya lo está logrando Radio Ambulante, lo está logrando Las Raras, lo logra 80.
Claro.
Entonces yo creo que podemos hacer una pregunta sobre el futuro. O sea, ¿cómo ves el podcast latino en el futuro? ¿Podemos llegar a las masas pues de la manera que una superpotencia como Estados Unidos logra que sus productos lleguen a las masas?
Yo creo que, ¿sabes qué? Esta semana estuve en el podcast Paris Podcast Festival y hablamos justamente de la misma cosa sobre los creadores franceses que en este momento están produciendo en otros idiomas y que quieren como compartir las historias francesas con el mundo. Para mí, yo creo que es el futuro del podcasting y el futuro de todos los productos de media que podemos imaginar. Lo que es televisión, lo que es podcast, lo que es películas, no va a ser los Estados Unidos la principal. Y yo creo que con lo que está pasando con el podcast es interesante porque es una manera súper accesible que está permitiendo a comunidades en partes del mundo que uno nunca imaginaba poder hacer algo como así, podcast, es very disruptive, y poder compartir sus historias. Y estoy viendo eso en no solamente en Latinoamérica, pero en Asia y en África también. En muchos países en África hay un movimiento de podcast enorme y eso es súper, súper interesante. Pero yo creo que el futuro será que medios como el podcast van a permitir a compartir más historias que no sean American-centric o Anglophone-centric. Porque hablamos más de un idioma en este mundo, no es solo el inglés.
Y ahora, una breve pausa promocional. Volvemos en pocos segundos.
¿Quieres promover tu podcast en este podcast? ¿Conoces alguna gema desconocida que quieres aconsejar a nuestros oyentes? Pues escríbenos a goodmorningpodcast@sam321.com. Eso es goodmorningpodcast@sam321.com. Mándanos tu sugerencia y cada semana vamos a presentar un podcast que hay que conocer por su calidad, su frescura, su innovación o cualquier proyecto inspirador que toda nuestra comunidad debe escuchar. Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast@sam321.com. ¿A qué esperas?
Y una segunda pregunta para el futuro, Lori.
Claro.
¿Cómo ves el futuro de 80 podcasts y 80 estudios? ¿Cómo pasar de un éxito tan rápido a consolidar una gran empresa en este campo?
Ush, es la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, no hay muchos estudios que están haciendo multilingüe, que digamos, ¿no? La competición es pequeña por el momento porque la visión de multiculturalismo es nueva, ¿no? Pero creo que con el tiempo eso va a cambiar por lo de la pandemia, nos estamos viendo como más conectados en el mundo. Es decir, que un estudio como 80 tiene su lugar en este mundo. Yo cuando lo lancé era como pensando que, ok, yo veo el mundo así, creo que en el futuro lo verán así, pero no sé. Y luego vi que Mija marchó y eso fue la cosa que me convenció que este estudio podría ir más grande y ir más lejos. No solamente en contar historias que son latinas, pero también historias internacionales y en varios idiomas. Y de un éxito de un año, 80 en 5 años, el sueño mío es poder tener oficinas en diferentes países y poder compartir los talentos del mundo, ¿no? Pero poquito por poquito. Es difícil porque, o sea, estoy viendo cómo crece la empresa y de una cosa que yo solamente creé con Mija y luego como crecer más y más y más. It's scary, pero también so exciting. cómo decir. Y creo que 80 is here to stay and we're going to do some great things in this world, I hope. Podcasting.
Seguro. Nosotros hemos inventado un término, Lori, que es podcastpreneur. Y una de las variables clarísima de todos los podcastpreneur es el vértigo. El vértigo, esa cosa de no saber. Y frente a eso, osadía, hacer, crear. Y es la única manera para que luego las consecuencias sean como nos las hemos imaginado, ¿no? De tener una empresa con sedes en varios países capaz claro. de hacer uh-huh. de este mundo el verdadero lugar multicultural sin barreras por
claro.
idioma. Uh-huh. Así es. Oye, y Lori, para terminar, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que den un consejo a las personas que están empezando en el mundo del podcast y que les gusta y que quizás tienen algún miedo. Yo creo que contigo te podemos pedir que nos des un consejo de cómo hacer para que los proyectos sean quizás más internacionales. O sea, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en hacer un podcast y de repente dice, no, porque es que como trata de temas que hablan francés e italiano, nadie lo va a entender, no tiene público, ¿cómo hago para hacerlo? O sea, ¿qué les aconsejarías?
Pues para mí la primera cosa es que la persona tiene que tener, tiene que... Well, in French we say il faut oser. You have to dare to do it. ¿Cómo se diría eso en español?
Atreverse.
Atreverse, sí. No dejar que la ansiedad de publicar algo lo pare a hacerlo. El podcast es algo muy accesible y a veces uno puede decirse que no, mi idea no tiene interés o lo que sea, pero saber que todos los creadores pasan por eso, te digo que no es una cosa solamente para los independientes. O sea, yo cuando lancé mi hija nunca pensaba que iba a tener suceso, pero lo hice. Nadie me dijo que no lo hiciera. Entonces yo creo que ese es el advice que vería, que o sea, hágalo. Si crees que hay barreras a lo que estás haciendo, que sean logísticas, pues busque ayuda, busque personas que te puedan ayudar y colabore con otras personas que compartan tu misión, o sea, tu visión de las cosas. Por lo que es traducción y eso, pues a mí me gusta decir mucho que los inmigrantes tienen un secret weapon y es el multiculturalismo y hablar varios idiomas. Nosotros no nos damos cuenta de la abertura sobre el mundo que ya tenemos. Utilícelo. Tú eres bilingüe, utilice tu bilingüidad. O sea, y sí, utilice tu cultura y comparta tu historia. Hay unas nuevas historias que están saliendo en los Estados Unidos justamente sobre esas cuestiones de identidad, pero que son de hijos de inmigrantes como yo. En un programa como Moonface, que está en coreano, en inglés, por ejemplo, que es bilingüe y es un ejemplo de alguien que está de verdad cuestionándose sobre esa bilingüidad de ser coreano y también estar multicultural en Estados Unidos. Otra que también es que está interesante es Appearances, que es un programa en inglés y perso de Irán. Una muchacha que también Iranian, Iranian American, que está hablando de su experiencia. O sea, estoy viendo que eso es lo que va a ser. Inspírate de esos tipos de proyectos que they dare to do it, you know.
Uh-huh. No, maravilloso, yo quedé inspirada.
Ay, pues espero.
Estaban escuchando a Lori Martínez, que es la CEO de 80 Podcast. Más información sobre todas sus producciones la encuentran en 80studio.com. Eso es sin E, 80studio.com. Ahí está toda la información, por favor, escuchen Mija, que está genial. Y además, Lori, hay que mandarle un saludo a tu pareja que está ahí detrás también trabajando. Y que estuvimos escuchando, pero esta es la vida después del confinamiento, Lori, así es. No, mil gracias por estar con nosotros en Good Morning Podcast.
Muchas gracias, Lori.
Muchas gracias.
Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.